En esta imaginaria peregrinación nos desplazamos ahora a Fátima, en Portugal. Cuando la Santísima Virgen aparece, el mundo está en plena guerra y en Rusia el último zar ha debido abdicar y junto con su familia será poco después asesinado por los bolcheviques. Al finalizar la contienda mundial en 1918, desaparecerán las monarquías como habían sido conocidas hasta entonces. Apenas terminadas las apariciones, los comunistas se hacen con el poder en Rusia. De esa nación, el comunismo, o desde ella, se expandirá, dominando primero naciones europeas y luego países de Asia, América y África. La fe católica, que ya venía padeciendo cruentos ataques provenientes del iluminismo, presentado este bajo diferentes ropajes filosóficos y políticos, a partir de ese momento será perseguida por la ideología marxista y desde dentro por el incipiente modernismo. Es en aquel momento de la historia que el cielo elige a tres niños de un ambiente rural donde se vive la fe, para enviarles el ángel de la paz antes de la llegada de la Virgen. Y Dios, que saca fuerza de la debilidad y que sorprende a los sabios y prudentes, por medio de María Santísima, les confiará a esos pequeños nada menos y nada más que la misión de urgir a toda la humanidad a la conversión y anunciarle qué ha de ocurrir si no se atiende y da respuesta a los pedidos celestiales. Bueno, tal brevemente contexto histórico. Sin embargo, Fátima no es historia pasada, sino actual, con acontecimientos que aún no se han cumplido. Y en tal sentido, necesario recordar que el Papa Benedicto XVI, en su visita del 2010 al santuario, aseveró que Fátima está abierta al futuro. La protestantización de la Iglesia en el campo teológico y litúrgico, el relativismo moral que se ha inmiscuido en el cuerpo místico para envenenarlo, el desplazamiento de Dios por el hombre del centro de la predicación y de la vida eclesial, la negación, la ofuscación de la verdad de la fe, los errores, falsedades, llamados nuevos paradigmas, la filantropía suplantando a la caridad cristiana, todo eso son indicaciones que el mensaje y las advertencias de Fátima fueron por muy pocos escuchados. Por cierto, Fátima es actual, muy actual. Fátima, junto a Lourdes, es de los santuarios donde más peregrinos llegan todos los años. Saben que allí se apareció la Madre de Dios y que pidió se rezar el rosario todos los días. Incluso muchos son los que asocian la consagración al corazón inmaculado a Fátima. Muchos menos, en cambio, recuerdan que la Santísima Virgen pidió penitencias y sacrificios. Desde luego, es también característico de Fátima la mención a Rusia, el castigo anunciado si no había conversión, y los secretos, los tres secretos. Desde el comienzo, el pedido de la Santísima Virgen a los niños Lucía, Jacinta y Francisco fue el de rezar el rosario todos los días para que la guerra finalice. Y también les pedía que ofrecieran sacrificios para reparar las graves ofensas cometidas contra Dios y para que los pecadores se conviertan a Dios y sus almas no vayan a ese lugar terrible que les había mostrado, el infierno. Todo aquel que evoque Fátima seguramente recibirá también el eco de aquellas palabras de la Madre de Dios. Dejad de ofender a Dios, no lo ofendáis más porque Él está ya muy ofendido. Cuando comparamos el grado de ofensa de aquellos momentos con cuánto se le ofende a Dios hoy, a la Santísima Virgen, a los santos y a todo lo que es sagrado por todos los medios. Y en tantos lugares no podemos menos que preocuparnos, porque ya más que actualidad el mensaje, hay que hablar de la extrema urgencia del llamado de Fátima. Y como el mensaje de Fátima no fue dado solo para la circunstancia histórica de aquel momento ni para un país, Portugal, sino que el llamado de la Madre de Dios ha sido y es universal y actual, por tanto, es necesario rezar diariamente el rosario, ofrecer sacrificios para nuestra conversión y la del mundo. Responder al llamado de Fátima es responder al llamado de la salvación de las almas, de la condenación eterna, por medio de la intercesión y de la reparación por quienes ofenden gravemente a Dios, no se arrepienten ni reparan. Responder es también desagraviar y reparar al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, con los primeros 5 sábados de cada mes, por todas las blasfemias e ingratitudes a ella dirigidas. El pecado debe ser reconocido y también reparado. Por eso en Fátima se nos presenta, además de la necesidad de conversión y de intercesión, la otra dimensión, la de reparación. En ese contexto surgen los mensajes de reparación a la justicia divina y el posterior pedido de los 5 sábados de reparación al Inmaculado Corazón de María. Aun cuando oración, penitencia, sacrificio ofrecido a Dios como reparación e intercesión es parte del núcleo del mensaje de Fátima, y la devoción y la consagración también al Corazón Inmaculado de María, no lo es todo. No lo es todo, puesto que hay una parte muy importante que suele soslayarse y que ahora emerge con gran fuerza. Y es lo que podríamos, yo creo que con propiedad llamarlo, el mensaje eucarístico de Fátima. En la totalidad de las apariciones de Fátima tenemos distintos momentos y tales momentos hacen a los distintos mensajes. Así, las primeras apariciones son las del Ángel de Portugal, que ocurren aproximadamente un año antes que las de la Santísima Virgen. Luego, en 1917, siguen las 6 apariciones de la Virgen en Fátima, que van del 13 de mayo al 13 de octubre. La fecha, 13 de octubre, del milagro del sol, que es signo de la Eucaristía, el sol. Porque es equiparado como imagen a la Eucaristía. Por eso las custodias son generalmente con rayos que emergen del centro donde se coloca el Santísimo Sacramento. Ambos, el sol y la Eucaristía, son fuentes de todo poder y vida. Uno de orden natural, el sol, y la otra, la Eucaristía, de orden sobrenatural. Por último, están las apariciones de Sor Lucía que tiene en España, en Pontevedra y en Tui, respectivamente, en los años 1925-1926 y la de Tui en 1929. En la primera aparición de 1916, aproximadamente 16, porque no se recordaba muy bien Lucía, el ángel dice a los 3 niños: no tengáis miedo, yo soy el ángel de la paz, orad conmigo, y les hace repetir: oh Dios mío, yo creo, os adoro, espero y os amo. Os pido perdón por aquellos que no creen, no os adoran, no esperan ni os aman. Es decir, instruye a los pastorcitos sobre la necesidad de reparación por los pecados con que Dios es ofendido, enseñándoles ese sencillo acto, que es un acto de adoración, de fe, de amor y de esperanza. Adoración y las 3 virtudes teologales, en una forma muy sencilla y muy concentrada, digamos. En la segunda aparición, el mismo ángel de Portugal o de la paz, les inculca el espíritu de sacrificio, a lo que ellos responden, haciendo diariamente sacrificios y penitencias. ¿Y cómo? Esas 2 apariciones son, en la divina pedagogía, preparación de la tercera, que es la última manifestación angélica, verdadero mensaje eucarístico y trinitario. En la tercera aparición ven los niños que el ángel tiene en su mano izquierda un cáliz, sobre el que está suspendida una hostia. Les da la sagrada forma a Lucía y la sangre del cáliz a Jacinta y a Francisco, mientras todos permanecen de rodillas, y les dice: «Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios». Por medio de este episodio de la historia de Fátima, queridos hermanos, queridos amigos, el cielo nos está mostrando que también nosotros debemos reparar eucarísticamente por tantos crímenes, ultrajes, ingratitudes contra Dios. Y todo en Fátima es ejemplar. Por eso el cardenal Sará, actual prefecto para el culto divino, llega a afirmar que aquella escena del ángel dando la santa comunión a los pequeños nos indica cómo debemos nosotros comulgar con el cuerpo, con la sangre de Jesucristo, de rodillas y en la boca. La oración que les enseña el ángel es más actual que nunca. Es: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por medio de los infinitos méritos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Esto tiene mucha enjundia. Vamos a, en el próximo audio, a comentarlo. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima. Seguimos con Fátima. Estábamos en el último audio hablando de la última aparición del ángel, cuando les enseña esa oración trinitaria que vamos a ir analizando. Pero antes quería hacer un comentario, un poco al margen. Porque pocos años más tarde, estamos ahí en 16, no muchos años después, a la última manifestación privada hecha pública del ciclo este iniciado en Fátima, y me refiero ahora en este caso al año 29, que es la última que, del ciclo, bueno, después se le habrá aparecido, y se le aparecía evidentemente, pero no fue pública nada de eso, lo que da a conocer su Lucía. El Señor le daría a una religiosa polaca, Santa Faustina Kowalska, aquella otra oración eucarística que hace eco a la de Fátima. Padre eterno, os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de vuestro amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Propiciación. Algunos dicen expiación, pero no es propiciación, la original. Es decir, para alcanzar el favor, estamos ofreciendo la Eucaristía, nada menos. Bueno, ahora vamos entonces a la oración, lo repito, la que le enseña el ángel a los niños después de dar la comunión en la boca y de rodillas. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por medio de los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Bueno, como digo, es de una gran riqueza teológica y cada parte merece un comentario. Ante todo, se trata de la íntima relación entre el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la Sagrada Eucaristía. Todo bautizado participa del sacerdocio de Cristo y por esa misma participación puede ofrecer a Dios, Trino y Uno, el sacrificio de Cristo presente en la Eucaristía. El sacerdote es el que ofrece el sacrificio, entonces el sacerdocio bautismal hacia todos capaces de poder ofrecer. Ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, ofrecer el sufrimiento, ofrecer todo a Dios. En la Eucaristía, como enseña la Iglesia, está todo Cristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, es decir, toda su humanidad y toda su divinidad. Cuerpo, sangre y alma, que es la humanidad, y la divinidad está también. Y para hacer aún más evidente esta presencia verdadera y sacramental, se agrega presente en todos los sagrarios de la tierra. Para que se den cuenta, no nos demos cuenta, es la Eucaristía. La adoración a Dios se pone de manifiesto en la postración del ángel, porque el ángel se postra, y de los niños ante la presencia del cuerpo en la Sagrada Hostia y de la sangre de Cristo en el cáliz. Indudablemente, el gesto de adoración interpela estos tiempos nuestros, en que los fieles, lamentablemente, por la mala enseñanza de sacerdotes que desvirtúan su ministerio, no se arrodillan, o peor aún, si quieren hacerlo, se los impiden. Estos son los tiempos en que se ha banalizado la Eucaristía y se ha perdido el santo temor de Dios. Por eso, la caída de la fe. No hay fe eucarística, se pierde la fe. Pues bien, la primera cosa que la oración pone en manifiesto es que la adoración eucarística es adoración trinitaria. Y esa adoración y esa ofrenda de sacrificio se hace como acto de justicia, en reparación por las ofensas cometidas contra la santidad de Dios. Al mismo tiempo se apela a la misericordia, invocando a la intercesión de los Sagrados Corazones de Jesús y de María para la conversión de los pobres pecadores. Es decir, que la adoración y sacrificio espiritual asociados poseen las dos dimensiones de reparación y de intercesión. La divina justicia es reflejo de la santidad de Dios. Dios es todo santo. No puede admitir nada que esté manchado. Entonces, la divina justicia, reflejo de esa santidad de Dios, exige reparación. En tanto, su divina misericordia pide intercesión, especialmente por esos pobres pecadores que cometen esos sacrilegios que son irreverentes o blasfemos. Porque Dios quiere que todos se salven, claro. Y si estos persisten, no se van a salvar. Y para eso la Virgen les mostró el infierno, ¿no? Asimismo, es importante recordar la experiencia mística de la Eucaristía que tuvieron los niños. Y esto aconteció el 13 de mayo de 1917, el día de la primera aparición de Nuestra Señora. Y aquí un excursus. Vale la pena porque es muy importante. La Virgen aparece, elige para aparecerse en Fátima el día 13 de mayo. Como aquí no hay casualidad, sino solo providencia. El 13 de mayo, queridos amigos, era ya la conmemoración de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Así que ella aparece en el día de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Y además, eso es todo. Y día de la primera aparición, ¿no? Cuando ella abrió sus manos y se vieron los pastorcitos envueltos en una luz sobrenatural. Relata la misma Sor Lucía. Sabíamos de alguna forma que esa luz era Dios, y podíamos vernos abrazados por ella. Por un impulso interior de gracias, caímos de rodillas, repitiendo en nuestros corazones: ¡Oh Santísima Trinidad! Te adoramos, mi Dios, te amo en el Santísimo Sacramento. Fijémonos que ahí no está el Santísimo Sacramento, pero la Virgen, al abrazarlos con esa luz ellos se dieron cuenta que era Dios, que había una presencia fuerte divina, y al mismo tiempo supieron y confesaron, cayendo de rodillas y clamando, ¿no?, o diciendo que adoraban a la Santísima Trinidad, y que lo amaban en el Santísimo Sacramento, a Dios, al Dios Trino y Uno. Es decir, ya es explícita la adoración a Dios Trino y Uno en el Santísimo Sacramento. Pero es notable cómo, al estar en la luz del mismo Dios, el Espíritu Santo nos mueve a exclamar esa oración de adoración y de manifestación de amor en la Eucaristía. En Tui, en la última aparición, parecería sintetizarse plásticamente el mensaje de Fátima, porque lo que hay ahí son imágenes. Solo Lucía tiene la visión del misterio de la Santísima Trinidad, el sacrificio redentor de la cruz, el sacrificio de la misa y la presencia corredentora de la Santísima Virgen con su inmaculado corazón al pie de la cruz. Bueno, yo digo todo esto, lo estoy condensando, pero ¿por qué lo digo? Bueno, sugestivamente la visión acontece durante la hora santa de adoración de Sor Lucía. Esto hay que recalcarlo, no son casualidades. Era su hora santa de adoración cuando ve todo esto. Él le pasa como le pasaba a Santa Faustina, que veía a Jesús misericordioso, pero delante del Santísimo. Entonces, eran las de 23 a medianoche, es decir, de las 11 de la noche a la medianoche. Esa era la hora santa, ¿no? Y una cruz de luz aparece sobre el altar. Y luego, la representación de la Santísima Trinidad, que recuerda a imágenes del arte religioso. A mí me recuerda, por ejemplo, el cuadro de Masaccio en Santa María Novella, en Florencia. Porque es tal cual, por encima se ve un busto humano inclinado sobre la cruz. Obviamente es el Padre, ¿no? Una paloma entre ese busto humano, ese hombre que está ahí inclinado, y el otro hombre clavado en la cruz, Cristo. En la representación de la Santísima Trinidad, el Padre sostiene al Hijo en su pasión y comparte misteriosamente esa misma pasión. No es que el Padre sufra, porque es impasible, pero hay un misterio en todo esto que no alcanzamos. En tanto, el Espíritu Santo, en forma de paloma de luz, es el amor entre ellos. El amor que es la misma unidad de la Trinidad. El amor trinitario que se manifiesta al mundo en la pasión de Cristo. Las figuras son más luminosas que la propia cruz. Algo más abajo del pecho del crucificado, suspendido en el aire, un gran cáliz y una hostia. Por donde cuela de la hostia, cuela la sangre que cae del rostro y de la herida del costado. Las gotas de sangre se deslizan por la hostia y son recogidas en el cáliz. Bajo la cruz está la Virgen, sosteniendo en su mano su corazón, coronado de espinas y en llamas. Y la visión se completa con una inscripción, según palabras de Lucía, como si fuera de agua cristalina que se escurre sobre el altar. Son las palabras gracia y misericordia. Es decir, del sacrificio de Cristo en la cruz emerge, se nutre y actualiza el sacrificio permanente de la Santa Misa. El sacrificio eucarístico, fuente de gracia y misericordia para toda la humanidad. Que quede claro eso. Esto más eucarístico no puede ser. Y la unión es tan evidente. La visión descubre algo más. La presencia del misterio de María en la historia de la salvación. El misterio de la mujer que comparte los sufrimientos del Redentor en el único acto de salvación de la cruz. Y ella también ofrece al Padre el sacrificio de la cruz del Hijo y de su corazón inflamado de amor y coronado de espinas por el dolor del pecado del hombre. También María es instrumento de gracia y misericordia, porque así como el sacrificio del Hijo es uno con el suyo en la cruz, así también las gracias que emergen de este sacrificio atraviesan el corazón de la Madre hacia la humanidad pecadora. Es decir, fluyen del corazón de Cristo, pasando por el corazón de la Madre, que es todo uno con el corazón del Hijo, hacia la humanidad. Esta visión nos ofrece además la clave de este tiempo de apariciones marianas, como tiempo de gracia y misericordia de Dios. Ella es la enviada de la Santísima Trinidad para llevar al mundo hacia Cristo, hacia el Salvador. Dios se revela en Jesucristo como el Padre amoroso y misericordioso que desea llegar a cada hombre para salvarlo. El Padre es quien recibe el sacrificio del Hijo, que satisface, el único sacrificio capaz de satisfacer la justicia divina, y es quien, por su misericordia, ofrece al hombre ese mismo sacrificio, perpetuado en los sagrados misterios de la Santa Misa, para que el hombre sea justificado y salvado. La Virgen Santísima también ofrece junto al Hijo el sacrificio perfecto de Cristo en su medida de criatura inmaculada y de sus propios méritos, que surgen de la obediente y amorosa aceptación del sacrificio redentor del Hijo y de la propia inmolación que ese sacrificio conlleva. Es por obra del Espíritu que el sacrificio de la redención eucarísticamente se hace presente, haciendo también presente en cada misa al mismo Cristo, en toda su humanidad y en toda su divinidad, para que quien coma de su carne y beba de su sangre permanezca por el Espíritu que recibe en Cristo y tenga la vida eterna. Pero esto además es importante recalcarlo. Ante este Dios hay que doblar la rodilla. No se puede permanecer de pie. No se puede recibir la Eucaristía como se la está recibiendo. No se puede. Estas son las indiferencias de la propia Iglesia las que hieren tanto el corazón de Cristo. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Volvemos a donde estábamos en esta maravillosa, tremenda visión que tuvo la hermana Lucía en Tuy, donde ve este misterio profundo, se le da verlo en imágenes, para que nosotros interpretemos también, ¿no es cierto?, cómo estamos tratando de hacerlo. Esa gracia, esa misericordia. Y esa función, ese ser María corredentora. Yo me pregunto, ¿no?, nos deberíamos todos preguntar, ¿cómo puede ser, sobre todo en el seno de la Iglesia, porque fuera de la Iglesia, bueno, todo es posible, que se pueda decir que María era una mujer como las demás, o decir que en la cruz ella dudó, o que se rebeló cuando la Virgen Santísima fue preparada para esto, creada para esto? Y por eso todo lo que hizo fue con total libertad, puesto que su libertad no estaba condicionada. No estaba condicionada por el pecado original, como estamos nosotros, por la concupiscencia, por todo lo que nos queda de pecado. Es decir, es cancelado en el bautismo, pero queda. Quedan los rastros, queda la secuela, queda la cicatriz. Y siempre nuestra libertad va a ser en alguna forma condicionada. La de ella fue total. Y siempre la ejerció totalmente, es decir, podría haber pecado como hizo Eva. Eva también nació inmaculada en su concepción, ¿no? Fue creada inmaculada, más bien, por Dios. Y pecó, ¿eh? María no solo fue creada inmaculada, sino que nunca pecó, nunca, nunca, jamás. Entonces, esta es la verdad de fe. Y resulta blasfemo presentarla de otra manera, es quitarle todo, porque la Virgen fue por derecho y por propio mérito, sobre todo, corredentora. No es solamente aquella que da a luz el Hijo y ahí termina, como piensan los protestantes, y por eso no reconocen la virginidad perpetua. Virgen antes, pero bueno, ya después no. Ya no es virgen ni siquiera, bueno, y mucho menos después del parto, ni en el parto ni después del parto. Por eso los hermanos y todas esas cosas que se dicen. y que nada de eso fue así, la Virgen fue siempre virgen antes del parto, durante el parto, después del parto. Y preparada para esto, se acompañó a la gran discípula de Jesús, maestra y discípula, madre e hija, todo. Y en ese momento ya estaba ahí en la cruz. En la cruz para unirse al Hijo en su sacrificio redentor. El único sacrificio redentor del Hijo, pero que ella participa, participa. Ofrece al Hijo, no se revela, ofrece al Hijo al Padre. Digo, es blasfemo pensar que se reveló. La Virgen no se revela, ahí se muestra perfectamente, es el corazón inflamado y traspasado de espinas. Esas espinas que la hieren, donde en la propia iglesia se pueda decir que ella no fue la mujer de fe, porque pensar eso es que no es la mujer de fe, ¿no? Es la mujer de fe sobre todo, quitarle prerrogativas a la Madre de Dios. Pues ella está en ese momento ofreciendo al Hijo, junto al Hijo, se ofrece ella misma y ofrece al Hijo. Y esos dos corazones traspasados en la cruz están más unidos que nunca. Y ahí se ve. Y el sacrificio del Señor presente en cada Eucaristía. Por eso decíamos, estas palabras de gracia y misericordia, que son las de este tiempo, y que tenemos que aprovechar, es la gracia y la misericordia que viene del sacrificio redentor, que está presente en cada misa. Sacrificio que es redentor y que es propiciatorio y que ya lo hemos, creo que, explicado, ¿no? La diferencia, bueno, es siempre el mismo sacrificio, pero con sus distintas atribuciones, para decirlo así. Gracia y misericordia que también son la expresión de... Y la significación de todas estas apariciones de la Virgen. Ella viene por la gracia y por la misericordia de Dios. El sacrificio eucarístico es dado por la gracia, para dar la gran gracia, es el sacrificio que da a su vez gracias y la misericordia de Dios. Dios que se revela, decíamos. El Padre en Jesucristo como el Padre amoroso y misericordioso. Señor dirá que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Cómo me preguntas a Felipe? Le dice, muéstranos al Padre. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros queremos ver al Padre, debemos ver al Hijo. Y cuando dudamos de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, miremos la cruz, miremos al crucificado. Pues bien... María trae en Fátima, como en todo lugar de verdaderas apariciones, un mensaje trascendental, un mensaje trascendental. Ante todo, es un mensaje de esperanza, porque Dios no se desentiende del hombre en tiempos en que el hombre quiere deshacerse de Dios, en que lo desafía, porque detrás está el enemigo que quiere destruir y gravemente lo ofende. Y aún en una época como la nuestra, de una gran apostasía, y apostasía en la iglesia, Dios nos cubre con su misericordia y nos llama. Y lo hace a través de la Santísima Virgen, que es la madre de la iglesia. Porque donde está la madre, está la iglesia. Y quienes siguen a la madre son iglesia, para que regresemos a Él antes de que sea demasiado tarde. Ya está oscureciendo mucho, mucho. Y la Virgen viene a recordarnos que en la iglesia están todos los medios de salvación, los sacramentos, y que Dios está presente de una manera única, verdadera y sustancial en la Sagrada Eucaristía. Viene a recordarnos que Dios nos ama y desea nuestra salvación. Que si el pecado es grande y contumaz, que si los pecadores persisten en su ofensa a Dios, quienes escuchen el mensaje traído del cielo pueden, mediante la reparación eucarística y apelando, junto al ofrecimiento del sacrificio redentor presente en cada Eucaristía, a la intercesión de los Sagrados Corazones, pueden, digo, obtener que aquellos que estaban por decisión propia destinados a la condenación eterna alcancen la salvación. Fijémonos, ¿no?, qué fuerza nos ha dado el Señor de poder interceder por aquellos que... Es decir, ser instrumento, nosotros también ser corredentores, a ver si se entiende. Dios nos da la posibilidad no solo de salvarnos, sino de salvar a otros. Por eso la Virgen está buscando a sus apóstoles, lo veremos cuando veamos Medjugorje, que habla de apóstoles míos, apóstoles. Está buscando a aquellos que en esta obra de corredención, que implica a todos, que la principal corredentora y por antonomasia la Virgen, pero a todos nos está llamando, a través de la intercesión, a través de los sufrimientos que ofrecemos, para la salvación de otras almas. Para verdaderamente cumplir con el pedido celestial de Fátima, debemos no solo rezar el rosario cada día, sino también profundizar y hacer consciente nuestra participación en la misa. Así como tener nuestros momentos de adoración eucarística en reparación por las ofensas cometidas contra Dios y clamar ante el Santísimo la intercesión de los Sagrados Corazones para el perdón de los pobres pecadores. Por último, Fátima también nos introduce a la devoción al Corazón Inmaculado y la reparación de los 5 primeros sábados por las ofensas cometidas contra ese corazón de la Madre que tanto ama a Dios y a los hombres. Y para eso, confesando, para hacerlo, para reparar estos 5 primeros sábados, confesando, meditando los misterios del Rosario y comulgando. La reparación es reparación eucarística. Es el de las confesiones y comuniones reparadoras que son paradigmáticas en la centralidad de la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente, el culmen también, de la vida espiritual, y acercarse a la Santa Comunión en estado de gracia es la mayor experiencia que el alma puede hacer en esta vida, quedando la visión de Dios oculta a nuestros ojos por los sutiles velos de una humilde partícula consagrada. Asistir devotamente a la Santa Misa es hacerse presente en el Calvario para que las gracias y los méritos de la pasión y la muerte de Cristo nos alcancen y se derramen sobre nuestra alma. Cuando las tinieblas se cierran sobre el mundo y muchos en la Iglesia ocultan la luz de Cristo, Dios extiende sus manos a la humanidad y le otorga este tiempo de gracia y misericordia, enviando la Santísima Virgen y llamando al culto de adoración al Santísimo. Recemos con renovado fervor y convicción el Santo Rosario todos los días, sabiendo que Dios le ha dado un poder inmenso a esta oración mariana. Adoremos sin cesar a Dios en el Santísimo Sacramento, repitiendo las oraciones que el ángel les enseñó a los pastorcitos, siendo conscientes de la presencia verdadera de Jesucristo en la Sagrada Forma. Vivamos la Santa Misa, ofrezcámosla también en reparación y por la conversión del mundo. Sepamos nosotros aprovechar este tiempo, porque el tiempo se agota, el llamado es urgente. Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima.